Feliz sábado, hermanos. Creo que escuché mi propio eco. Espero que no escuchen mi voz como de ultratumba, ¿no? Yo no voy a cantar, así que no necesito tantos efectos especiales. Vamos a inclinar el rostro, hermanos, vamos a orar. Querido Padre, doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar ante tu presencia. Gracias, Señor, por que nos amas de una manera que seguiremos aprendiendo y entendiendo durante la eternidad. Gracias por ese amor tan grande por cada uno de nosotros. Ayúdanos a que en esta mañana podamos tener una pequeña vislumbre más de ese amor y ser tocados para que, Señor, tú hagas esa obra que quieres en nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, ayúdanos a aceptar tu palabra, creerla y sobre todo danos el valor por medio de tu Espíritu Santo para vivirla, Señor. Lo rogamos en Jesús. Amén. Yo no sé cuál ha sido el mayor favor que alguna vez hayas recibido, la mayor muestra de cariño o de aprecio que hayas tenido en tu vida. Pero me imagino que en algún momento te has sentido así como que estás recibiendo más de lo que mereces o de lo más de lo que hubieras pensado en algún momento. Te ha pasado, me imagino, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y cómo se siente? O sea, ¿qué clase de emociones hay cuando estamos en esa condición de recibir más de lo que pensamos, de lo que creemos? Por ejemplo, hace un momentito, me da una sensación, a mí personalmente me da una sensación como de pena, que vergüenza que alguien tome molestia de hacerme un regalo. Muchas sensaciones raras que me ocurren, ¿no? Y uno pensaría, ¿por qué le da vergüenza a alguien que le dé un regalo? O sea, alegría. Bueno, me da alegría, pero al mismo tiempo, no sé, me da una cosa así como de pena, ¿no? Vergüenza, ¿no? No sé. Algunos quizás les da ganas de llorar, otros. Pero cuando recibimos cosas que no pensamos o que nos tratan de una forma en que no imaginamos, son muchas sensaciones extrañas que vienen a nuestra vida, ¿no? Y imagínense lo que ocurrió con un hombre que, cuando la familia de su abuelo había caído en desgracia y la persona que estaba a su cargo salió corriendo tratando de salvar la vida a ese descendiente, se le cayó de sus brazos y el niño quedó lastimado de sus pies, lisiado para el resto de su vida. Él había pasado su existencia escondiéndose de los que podrían querer tomar venganza de su abuelo, pensando toda clase de cosas malas del rey que estaba en su lugar. Pero David había hecho un pacto con Jonatán. Había hecho una promesa de que vería por su descendencia. Y un día preguntó, ¿dónde está? ¿Hay algún descendiente de Jonatán? Y dice, bueno, ahí queda un hijo que está lisiado de ambos pies. Y David quiso que lo trajeran ante su presencia. Esta historia está relatada, perdón, en 2 Samuel capítulo 9. segundo de Samuel capítulo 9. Y dice el versículo 5 que David lo mandó traer de la casa de Maquir, hijo de Arniel, de Amiel, de Lodebar. Y el versículo 6 dice, y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. Y dijo, y David dijo, Mefiboset, y este respondió, he aquí tu siervo. Y David le dijo, no temas, porque yo me imagino que cuando Mefiboset recibió la carta o la notificación real de que tenía que presentarse ante el rey, él empezó a temblar porque era el rey que había llegado en lugar de su abuelo. Y normalmente para evitar cualquier problema con la familia anterior, mataban a los de la familia real anterior. Pero él tenía un problema, porque si no iba a la invitación, si él trataba de escapar, igual iba a estar en problemas de muerte. Así que él era ir o ir, ¿no? Pero él, me imagino que estaba lleno de miedo, que estaba temblando, que tenía el rostro pálido, las manos le sudaban, tenía frío las manos, las extremidades. Y entonces David, notando la angustia de Mefiboset, le dice, versículo 7, no temas, no tengas miedo. Porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Pueden imaginar, hermanos, cómo ese Mefiboset que estaba lleno de terror, de miedo, de duda, de muchas preguntas, cómo cambió su rostro? Dice, habrá dicho Mefiboset, ¿qué? Para él habrá sido como casi sacarse la lotería, ¿no? ¿Sí? Ahora ha puesto un rostro de incredulidad, dice, ¿qué me está diciendo? Había vivido hasta ese momento con miedo, escondiéndose, pensando que en cualquier momento su vida iba a llegar a su fin, pensando que el rey lo odiaba, que el rey quería acabar con él, y de pronto se da cuenta que el rey realmente le amaba por el amor que tuvo con su padre, Jonatán. Y a partir de ese día, él no nada más iba a dejar de temer por su vida, sino que a partir de ese día iba a comer a la mesa del rey. Y entonces, el miedo, el terror, la duda, la angustia se transformó. Y él dice versículo 8, me llama mucho la atención lo que dice versículo 8. 2 Samuel 9, 8 dice, se postró él de nuevo y dijo, ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? ¿Se dan cuenta? Primero él llegó y se postró, en respeto hacia el rey, pero con miedo, con cierto quizá odio hacia el rey, con no cara de muy buenos amigos, sino estoy aquí porque eres el rey, pero si fuera por mí, yo no estaría aquí. Pero después de escuchar lo que el rey le dijo, Mefiboset ahora dice, ¿cómo es posible? Y ahora se postra delante del rey y le dice, yo no puedo creer que exista alguien como tú. Y por todos sus malos pensamientos, por todo la vida que había tenido hasta entonces, por su experiencia de haber vivido en temor, en angustia, de pronto él, delante del rey y su bondad, dice, soy un perro muerto. Ni siquiera un perro vivo, un perro muerto. Hermanos, a ninguno de nosotros nos gusta compararnos con perros, ¿verdad? ¿Sí o no? No, a nadie nos gusta que nos digan perro, ni compararnos con un perro. Pero él no solamente se sintió como un perro, sino como un perro muerto. Curiosamente, en el libro de Eclesiastés, el rey Salomón dijo: más vale perro vivo que león muerto, ¿no? Pero ¿y perro muerto? ¿Qué valor tiene un perro muerto, hermano? La gente pasa al lado de ellos en el freeway, en las calles, no sé, y ni los voltean a ver, y un perro muerto, pobrecito. Y a veces ni siquiera el pobrecito. Y algunos hasta le pasan de vuelta encima. ¿Cierto? Si no está tan grande, ¿no? ¿Qué lo hizo sentir así? ¿Merecía Mefiboset lo que estaba recibiendo? ¿Lo merecía? ¿Había hecho algo para alcanzarlo? ¿Se le había pasado su vida se le había pasado odiando al rey, temiendo al rey? ¿Sí? Hablando mal del rey. Y de pronto ese rey le dice: ¿sabes qué? Tú vas a ser de aquí en adelante de mi familia. Vas a vivir conmigo. Vas a comer a mi mesa. Y todo lo que era de tu padre es tuyo. Todo lo que era de tu abuelo ahora será tuyo. O sea que a partir de ese momento, él era un hombre rico. Era un hombre privilegiado. Era un hombre que quizá todo el mundo ahora lo iba a voltear a ver y le iba a tener envidia de él. Su vida cambió por completo. Su vida nunca más fue la misma. Mi querido hermano, no sé, cuando piensas en la cruz, ¿en qué piensas? Cuando la palabra cruz entra por tus oídos, ¿qué efecto hace en tu mente? ¿Qué piensas? ¿Piensas en una tumba que tiene una cruz que la adorna? ¿En una iglesia, la parte de arriba que tiene su cruz? ¿O piensas en cadenitas con crucifijos? ¿En qué piensas cuando la palabra cruz llega a tus oídos? ¿O piensas en clavos, sangre, sufrimiento, dolor? ¿Te has puesto alguna vez a pensar realmente lo que significó la cruz para Cristo Jesús? Yo creo que la mayoría de los que estamos acá, o un buen número de los que estamos acá, tenemos más que la edad que Jesús tenía cuando murió. ¿Sí? ¿Qué edad tenía él? 33 o 30. Fue en el año 33, pero tenía 30, ¿no? Era 27 años era Jesús cuando empezó su ministerio. ¿Sí? ¿Sí o no? Así dice la Biblia, 27 años tenía Jesús cuando empezó su ministerio. Y lo hizo por 3 años y medio, así que tenía 30 y medio. Entre 30 y 31, pues. ¿Sí? La mayoría de nosotros tenemos más que esa edad, ¿verdad? No miro. No tienen que levantar la mano. ¿A quién, en su sano juicio, mi hermano, le habría pensado a los 30 años, 31 años, morir voluntariamente por otra persona? A lo mejor a los 70, a los 80, ya no hay mucho más, pero a los 30. ¿Se le hubiera ocurrido a usted? ¿Estaba Jesús un tanto desequilibrado de su mente? No, si había una persona más cuerda en el mundo era Jesús, hermanos, y Jesús no tenía ninguna tendencia suicida. Y si en algún momento él pensó en que la cruz era algo deseable solamente fue por el hecho de que la cruz era el camino para que tú y yo alcanzáramos lo que no podíamos alcanzar por nosotros mismos. Pero el precio fue demasiado alto. La cruz no tenía el propósito de solamente matar a las personas. Tenía el propósito de humillarlos, de hacerlos sufrir a lo máximo y finalmente murieron. Pero pasaban a veces días enteros. En los cuadros de la crucifixión, a veces vemos a los crucificados, bueno, en el caso de Jesús particularmente, lo vemos envuelto en algunos paños que le cubren, pero los crucificados eran crucificados desnudos. Porque el propósito era hacerles pasar vergüenza. Imagínense, día y noche desnudos. La gente que pasaba se burlaba de ellos, se reía de ellos. En el día el calor quemante les quemaba la piel. En la noche frío. Las moscas, los mosquitos, las abejas. No podían hacer nada, estaban totalmente imposibilitados de defenderse contra nada. Y en una posición que, dicen los expertos, hacía que con el tiempo le fuera faltando el oxígeno. Quizá puedes decir, bueno, pero Jesús no estuvo mucho tiempo crucificado. Y eso fue solamente porque el peso de tus pecados y mis pecados era tan grande que una muerte que normalmente llevaba varios días, en el caso de Jesús, ocurrió en unas horas. Porque al percibir la ira de su Padre, al ser separado de Él, el que nunca se había separado de Él, el que había estado unido al Padre desde la eternidad, fue tan grande el peso del pecado que quebrantó su corazón. Jesús no murió por los clavos que traspasaron sus muñecas, ni por los clavos que traspasaron sus pies. Jesús murió porque el peso de nuestros pecados lo separaron de Dios. Y esa angustia, ese dolor, reventó su corazón. Y mi hermano, Jesús lo hizo por ti. Jesús lo hizo por mí. Y qué fácil es hablar de la cruz, pero qué fácil es olvidarnos de cuánto le costó a Jesús. Qué fácil es, hermanos, a veces olvidar el amor que el Señor tiene para nosotros. Y nosotros, cuando nos preguntamos, ¿nosotros qué hemos hecho por Jesús? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Él? Por ejemplo, no sé si el hermano Ramírez tiene el mismo sueño que yo tengo, pero como sueño con un día llegar a una serie de conferencias donde cada persona de la iglesia participa viniendo y trayendo a alguien. ¿Has soñado con eso alguna vez, hermano Ramírez? ¿Se imagina cómo serían las conferencias así? No se compara con morir en la cruz, pero es algo que Jesús quiere que hagamos por Él, ¿o no? ¿Sí o no, hermano? Lo menos que podemos hacer, compartir con alguien la experiencia de salvación en Jesús. Hoy vamos a participar de la Santa Cena, hermano. Yo quiero invitarte a que participes de la Santa Cena pensando en lo que hizo Jesús por ti y qué puedes hacer tú por Él. Saben que por algún motivo, estos últimos tiempos, la forma en que los cristianos, que los adventistas, voy a hablar más particularmente de nosotros, desempeñamos nuestra experiencia cristiana, se ha ido yendo más hacia la parte de qué puede hacer la iglesia por mí y menos en qué puedo hacer yo por mi iglesia. ¿Qué puede hacer Dios por mí y qué puedo hacer yo por Dios? Y ustedes simplemente observen, y una persona tiene una experiencia no muy grata en una iglesia y se va a otra. O no le gustó que le dijeron alguna cosa y ya no vuelve. Está pensando, es que a mí no me han visitado, o no me han hablado, o no me sonrieron. Y esas son las razones que muchas veces las personas tienen para dejar la iglesia. ¿Y por qué la pregunta no es al revés? ¿Qué puedo hacer yo por esta iglesia? ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Por qué no sonrío yo primero? ¿Por qué no voy y yo saludo a los demás? O sea, tomar la iniciativa de hacer algo para el bien de mi iglesia, el bien de los demás, siendo que el Señor ya ha hecho por mí algo mucho más grande. Realmente, hermanos, mirar en la cruz, mirar a Jesús pendiendo de esa cruz, con esa cabeza coronada con espinas, con la sangre corriendo por sus extremidades, por su cabeza, por su espalda que había sido latigada, nos debería hacer pensar, ¿qué soy yo para que alguien como Jesús, el Rey del Universo, el Creador de todas las cosas, viniera a vivir eso por mí? ¿Quién soy yo? ¿Acaso no soy un perro muerto? Como dijera mi hijo Sed. ¿Por qué Jesús hizo eso por mí? ¿Qué hice yo para merecer eso? ¿Qué hiciste tú, mi hermano? Y quizá todavía la respuesta no está tan clara en nuestra cabeza, hermano. Pero lo que tú hiciste, lo que yo hice, fue pecar, alejarnos, rechazar una y otra vez a ese Jesús. Como aquella hija que cuando era pequeña se sentaba en las piernas de su padre y quería sus besos y sus abrazos, pero cuando llega a cierta edad ya no quiere nada del padre. Nada más piensa en el flacucho tatuado que greñudo que se la quiere llevar a otra parte. Y aunque el padre trata de librarla de él, ella termina yéndose con él. Y después, aunque le vaya mal, aunque la abandone, la golpee, la maltrata, no sabe cómo volver a casa. Y aunque piensa en aquel padre que la ama y piensa en esos besos que le daba cada noche antes de irse a dormir, ha ido demasiado lejos, lo ha rechazado tanto, pero no se da cuenta. En su ceguera por libertad no se da cuenta que el Padre la sigue amando tanto que quiere aún dar su vida por ella. Y si un Padre terrenal, mi hermano, puede hacer eso, nuestro Padre Celestial tiene un amor mucho más grande por nosotros. Yo no sé cómo te sientas esta mañana al pensar en lo que Jesús ha hecho por ti. Ojalá te sientas como perro muerto. Quizá la peor cosa que te han dicho. Quizá suena como algo loco, ¿verdad? Ojalá te sientas como perro muerto. Pero podríamos sentirnos de mejor manera al contemplar lo que Jesús hizo ya por nosotros, hermano. Hay un mejor sentimiento, hay una mejor forma de sentirse cuando ha recibido un favor tan grande. ¿Te das cuenta del alcance de lo que Jesús hizo en la cruz por ti? Ojalá que en esta hora, al participar, quiera Dios que al participar de los símbolos de la Santa Cena, del rito de humildad, podamos darnos cuenta del don y el regalo tan grande que Jesús ha hecho por nosotros. Mis hermanos, yo te invito a que participes hoy, que no te quedes pensando en la próxima. Participa hoy, que el Señor Jesús quiere estar en tu vida hoy. Él quiere hacer algo en tu vida hoy. Él quiere entrar en tu corazón hoy. Así que yo te invito en el nombre del Señor Jesús a que participes. En la parte de atrás estarán las damas, en la oficina y en el cuarto de madres. En la parte de acá enfrente estarán los caballeros, en el cuarto de jóvenes y en la oficina. No te quedes sin participar. Recibe la bendición que Dios tiene para ti hoy. Recuerda que Dios te ama tanto. ¿Cómo no podrás aceptar ese amor y vivir esa experiencia que Él tiene para ti hoy? Que Dios te bendiga.